Somos entusiastas de las ideas, pensamiento, historia, literatura, arte, filosofía. El aprendiz de sabio. Todos los miércoles de 21 a 23 por Antena 1. Con la conducción de Juan Marcos Tripolone y la co-conducción de Adrián Usberti.
Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Aprendiz de Sabio, el episodio 111, el episodio 111 en el programa, un orgullo y un lujo. Nos gustan esos números, a mí me gusta la matemática, así que cualquiera de estas curiosidades, si toca Capicúa, si tocan los tres iguales, me gusta. Por la 91.5 MHz estamos como todos los miércoles de 21 a 23 horas en Antena 1 de San Juan, Argentina, y para el resto del país y del mundo, antena1cj.com.ar, antena1sanjuan.com.ar y en el streaming de YouTube. Tenés que en YouTube buscar Antena 1 San Juan, ¿sí? Busca Antena 1 San Juan y vas a poder escuchar y ver radio. ¿Quién te habla? Juan Marcos Tripolone, y como siempre saludo al co-conductor de este programa, el señor Adrián Gusberti. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Muy bien, muy contento de estar acá.
Igualmente también, contento como siempre. Y bueno, hoy tenemos un invitado y un columnista. Tenemos en el primer bloque, la primera hora completa, vamos a hablar con Pablo Germán Salazar, que es nuestro columnista de astrodivulgación en el Telescopio de Galileo. Es la columna mensual de divulgación astronómica sobre avances y geopolítica espacial, porque Germán es analista geopolítico. En el segundo bloque vamos a hablar con Julián Jiménez, que es un emprendedor que nos trae su innovación, su proyecto, y nos interesa hablar con los emprendedores y ver cómo ven los emprendedores jóvenes. Julián es un pibe joven, entiendo yo que tiene 22 años, y cómo es. Yo empecé con 22 años también en mi era de emprendedor. Yo fui 10 años emprendedor, de los 22 a los 32, cortito el dibujo.
Y Hablando de números.
Y bueno, me interesa mucho la visión de un emprendedor que arranca a esa edad. Algunos arrancan de antes. Y cómo ven el mundo, los centennials, ¿no? Esa sabiduría que uno puede adquirir. Y en el último bloque vamos a hacer una de las tertulias, uno de los lujos que nos damos muy de vez en cuando con Adrián, que es un bloquecito a donde debatamos, concluyamos, charlemos sobre este episodio, episodios anteriores, nos pongamos a relacionar y a conectar. Si ustedes nos mandan mensajes, bueno, van a enriquecer también esa charla. Nos gusta porque nos estarán mandando una buena cantidad de mensajes. Y yo te cuento que en el canal de YouTube, en Antena 1, si vas Antena 1 San Juan, ¿no? Y ahí adentro vas a la transmisión en vivo. Bueno, lo que vas a encontrar es que podés en el mismo video escribirnos. Y yo estoy atento al chat, así que se abre con gusto debate y participás en vivo y en directo. Está en línea, como te dije, Pablo Germán Salazar, analista geopolítico, astrodivulgador, en el Telescopio de Galileo, que es la columna mensual sobre divulgación científica astronómica y divulgación geopolítica. Nos da un magazine astronómico, uh-huh. Nos da un montón de actualidad. Ya cada vez me es más difícil titular porque de mes a mes pasan muchísimas cosas, pero puedo tirar como un salpicado, pero seguro Germán va a editorializar los temas y ordenarlos como corresponde, presentar la información. Él mantiene un orden súper súper interesante para entender las cosas. Dron orbital no declara los objetivos de su misión, que es escalofriante. Estados Unidos acusa a Rusia de poner en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional con una prueba de misil antisatélites, demoras que sufre la NASA para llegar a la Luna y otros temas más que trae Germán esta noche. Él los ordenará como lo considere porque es un gran divulgador. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Te saluda Adrián y Juan Marcos para Antena 1.
Buenas noches, Adrián y Marcos. Bien hiciste en mencionar esos dos temas porque lo que habíamos hablado anteriormente en la preproducción, agarrar nomás y tirar nomás el tacho de basura.
¿Por qué?
Estuve investigando un poco más, sobre todo los últimos días, digamos, y creo que tenemos tranquilamente para conversar sobre este tema específico, sobre todo lo que mencionaste sobre, para mí, un recrudecimiento de la Guerra Fría espacial. Y también importante, un anuncio que hace Estados Unidos de no poder cumplir con los plazos previstos del gobierno de Trump para la llegada de la primera mujer a la Luna y el próximo hombre, como dice la frase del proyecto Artemisa. Y un par de cositas que quedaron pendientes de la otra vez, que no es que quedaron pendientes, empezamos a charlarlo la otra vez y me di cuenta que podemos ahondar un poquito más con algo que estuve mirando de Rusia.
Justamente. Ahondemos, por favor, porque geopolíticamente me fascina Rusia, y este programa, más allá de que nos encanta el salpicado de noticias, también nos encanta profundizar. Para eso tenemos una hora por delante, así que con todo, métele con todo, Germán.
Bueno, ¿recordás que habíamos hablado de que Emiratos Árabes Unidos como que jugaba a dos puntas en su desarrollo?
Sí, bueno, me acuerdo.
¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno.
Y a los oyentes les pido que recuerden que está en iBooks el podcast, y los últimos 20 episodios también en Spotify, iTunes y Google Podcast. Así que esto que va a retomar Germán, si lo quieren profundizar, vayan directo ahí y buscan El Aprendiz de Sabio y lo van a encontrar.
Bueno, el 26 de octubre aproximadamente, o sea, hace menos de un mes, se realizó el 72 Congreso Aeronáutico Internacional, Internacional en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Sí.
Allí estuvo Dmitry Rogozin, ¿no es cierto?, que es como el jefe de la NASA rusa, que se llama Roscosmos. Y este señor, para empezar, digamos, el primer día que llegó, ya firmó un acuerdo entre el gobierno de la Federación Rusa y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos sobre la cooperación en la exploración y el uso de espacio ultraterrestre con fines pacíficos. O sea, empezó como una movida diplomática en la geopolítica espacial. Habíamos charlado de esto, que Dubái tenía algunos proyectos con la NASA, con la ESA y también con Roscosmos y los chinos. Bueno, esto es una confirmación, esto está escrito ahora, sobre este tipo de cooperación. Pero Rigorcín no se quedó ahí nomás, porque estuvo charlando con otras personas. Entre esas personas con las que estuvo charlando en ese mismo congreso, estuvo con personas de la Agencia Espacial Egipcia, como Ahmed El Kusi, y luego con el presidente de la Agencia Espacial Turca, Serdar Yildirim. O sea que él está, o en ese momento, hace un mes atrás, estuvo charlando con empresas espaciales, con agencias espaciales musulmanes. Y para completar esta información, hace menos de una semana ya firmó el mismo acuerdo que firmó con Dubái de cooperación internacional con Turquía. Wow. Este 22 de noviembre, o sea que cerró en un mes con dos agencias espaciales de origen musulmán, por decirlo, y que lo suma a su ámbito de cooperación internacional. Bueno, esto es para que vean que esto es dinámico. Por eso deseché.
Pero ahí lo interesante es que vos estás diciendo, a ver, ¿podemos repetir los países con los que ha cerrado cooperación?
Sí, el primero cerró con Emiratos Árabes Unidos. Sí. Allí se reunió con el representante de la Agencia Espacial Egipcia.
Sí.
Y con el de Turquía.
Estamos hablando, ¿esos acuerdos los cerró Rusia o estamos hablando de Arabia Saudita?
No, la Federación Rusa.
La Federación Rusa está cerrando, por un lado, con un país muy relevante de la península arábiga que le está haciendo mucha apuesta a la innovación para transformar su matriz productiva casi de monoproducto petrolero y algo de turismo por innovación tecnológica, y a su vez con Turquía, que es como uno de los contrapesos, los turcos son uno de los contrapesos históricos de los árabes, o sea, los otrora otomanos, digamos, asimismo Irán, es decir, países que no tienen un origen estrictamente árabe, sino de otras etnias, pero que son contrapeso en la región, y entonces pareciera que Arabia Saudita, que Rusia es un país más que juega a dos puntas, digamos, porque ahí localmente en la región está jugando con los contrapesos regionales que hay, ¿no?
Sí, está, sí, porque justamente sabemos que la Turquía es aliado OTAN, que Emirato Árabe Unido, que Emirato Árabe Unido ha firmado acuerdos de cooperación militar con Israel. Uh-huh. Y bueno, y Egipto, que siempre está ahí, ¿no es cierto? Jugando, penduleando, digamos, de una manera. Bueno, esto es una cosa obviamente que tiene que ver con la geopolítica. Esto es contrarrestando a lo que habíamos hablado de los acuerdos de Artemisa, ¿recordás? Los sí. países que la NASA invitó para pero en este caso fíjate que ellos hablan de cooperación en la investigación. No hablan de manejo de recursos como claro. sí lo hizo, como sí lo hace el, como sí lo hacen los acuerdos de Artemisa, donde hablan de gestionar los recursos de la Luna, Marte y asteroides. Uh-huh. Hay una gran diferencia en el concepto, digamos.
Pero podemos repasar en este caso, a ver, hacemos un acuerdo de cooperación, por ejemplo, en este último caso, para gestionar los recursos entre nosotros, como entre dos partes. Pero ¿podemos repasar cómo se distribuyen esos recursos espaciales? ¿O es cooperamos económicamente para explotarlos y después nos pelearemos con otros países en la ONU o donde sea sobre si realmente nos pertenecen y tenemos derecho a explotarlos o no? ¿Se hace así esto? Es decir, primero nos juntamos y firmamos un acuerdo de cooperación. Más adelante vemos si tendremos problemas con otro país, con los Me Too, que quieran también entrar, o hay primero un acuerdo de que esos dos países están en pleno derecho de tomar esos recursos. ¿Cómo funciona eso? Repasemos, ya lo hemos hablado antes, pero me interesa retomarlo.
Es lo mismo que ejercer la soberanía. Uh-huh. La ONU puede decir que nadie tiene por qué ocupar, por así decirlo, militarmente el espacio terrestre o realizar gestión de recursos como si fuera una nación soberana. Y claro. después está, si lo puede hacer cumplir.
Uh-huh. Claro.
¿Sí? Nosotros decimos las Malvinas son argentinas. No lo podemos hacer cumplir. Uh-huh. Nosotros decimos que no pesquen en nuestro mar. Y están a 2 metros de ahí todas las naves chinas como iluminando como si fuera una ciudad alrededor de nuestras 200 millas y no podemos hacer nada.
O sea, una expresión de deseo.
Soberanía. Claro. Exactamente. Digo esto por la soberanía porque hace poco estamos recordando esto, ¿no es cierto? Entonces, sí. claro, pasa por lo que podés, lo que es enunciado y lo que es real.
La política del mundo de lo posible. diría Carlos. Bien. Y otra pregunta que te hago respecto a esto y conectado con esto que estás analizando es ¿con qué tipo de recelo y cuán evidente es ese recelo ve Estados Unidos estas maniobras? ¿Hace declaraciones, se mete, se queda callado, contrarresta con alguna competencia? ¿Cómo es desde el lado de la NASA concretamente que ven estas movidas?
No, realmente yo estuve buscando alguna repercusión, no encontré algún anuncio de la NASA al respecto. La NASA tuvo... no sé si fue un acto fallido o fue a ver hasta dónde llegaban los chinos. Ahora vamos a empezar con ahora te voy a contar lo de la Artemisa, que es algo que a mí me sorprendió. Y hasta tuve una pelea por tweet, digamos, que después borraron el tweet porque me pareció muy ofensivo cómo lo titularon. Te voy a decir cómo titular, así.
A ver.
La humanidad deberá esperar más tiempo para llegar a la Luna. Epa, dije yo, ¿qué es esto? Miro, así decía, la humanidad. Bueno, listo, empiezo a mirar la noticia, empiezo a mirar los desarrollos, sí, había hablado Bill Nelson, el responsable de la NASA, sí. diciendo que no se va a llegar en el 2024 con la misión Artemisa 3 a lunizar, que posiblemente se demore 7 meses, 5 a 7 meses más.
Bien.
O sea, ya sería 2025. Bien.
Sí.
Pero sigo leyendo la conferencia de prensa y en una parte alguien le pregunta ¿usted qué piensa sobre el programa espacial chino, que de los pasos que están dando? Y Bill Nelson, el representante de la NASA, dice: no me extrañaría que China llegue antes que nosotros. No está diciendo cualquier cosa. Está diciendo: no me extrañaría que China llegue antes que nosotros. Entonces yo, usando esa referencia, le contesto al que tuiteó sobre la humanidad y le digo: me parece un poco discriminativo de tuyo, porque los chinos también son humanidad y el propio jefe de la NASA está reconociendo que China puede llegar antes.
Qué bárbaro.
Borraron ese tweet, borraron.
¿Nunca fue viable el plan original? ¿Por qué se retrasa?
Sinceramente, es lo que la NASA dice, Darián, que fue como una expresión de deseo de Trump, por ahí más electoralista, más marketing político, que realmente que ellos pueden llegar. Es más, la realidad es que en diciembre tendríamos que estar viendo el despegue de misión Artemisa 1, que es la prueba sin de un vuelo no tripulado que llegaría a orbitar la Luna y volver para probar la cápsula Orión y el SLS, que ya la buena noticia que podemos decir es que ya está ensamblado por primera vez el terrible cohete que va a ser eso, que tiene 100 metros de altura y supera por un 15% al Saturno 5 e inclusive en potencia, y que eso está armado.
Bien.
Eso es una realidad, pero que tampoco va a salir en diciembre, va a salir a mitad del año que viene, o sea, 2022. Por lo tanto, es lógico la demora, es lógica.
Claro. ¿Y por qué crees vos que has dicho esto, China, vos crees que, a ver, ya está avanzando China en este sentido? A ver, si ya ha comparado y ha dicho esto esta persona, supongo que en teoría China ya estaba trabajando bastante avanzado en este programa. No.
China ya envió la Shenzhou 13, que es la segunda misión que va a seguir armando la estación espacial china. La Tianhe.
Quiere decir que China empezó antes, podemos decir.
Ellos están armando su propia estación espacial, porque ellos están vetados de participar en la estación espacial, porque recordemos que la NASA no coopera con países que tengan una agencia espacial coordinada por militares. Entonces eso excluye a China.
Bien. Porque esto es un mensaje que, o sea, si está coordinado por militares, la agencia es una fuerza espacial, lisa y llanamente.
Claro, pero la NASA no, digamos, la NASA es una cosa y la Space Force es otra. Sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, en el caso de, como que te decía, China está haciendo China tiene un vehículo en que está hace como ya 2 años en el lado oculto de la Luna. Tiene una misión que durante este año fue y volvió y recogió muestras que desde el Apolo 18 no veían muestras de la Luna. Fue con una misión automatizada. China llegó a Marte. Estamos hablando de llegó igual que en las mismas condiciones que llega la NASA, con un vehículo en la superficie. Bueno, entonces le preguntan: ¿qué piensan ustedes del avance chino? O sea, todo lo que ha mejorado. Y dice: y no me extrañaría que China. A lo que China respondió, un responsable de la parte de los vuelos tripulados tomó el guante y como que le bajó el ingeniero del programa lunar chino, que se llama J.P. Yan, dijo que posiblemente haya otra China en la Luna, pero para el 2030. Y lo puso así: mientras continúe la investigación tecnológica para los alunizajes tripulados, es muy posible que un alunizaje tripulado chino es posible para el 2030. O sea, como que le sacó un poquito de
entusiasmo. Yo te pregunto si has podido medir, y si no, lo dejo para una próxima columna, porque me parece un dato periodístico interesante. Si, por ejemplo, ¿qué tasa de anuncios luego posdatados tiene la NASA versus China, a saber, de todos los anuncios recientes que ha hecho la NASA, cuántos se han cumplido en tiempo y forma y cuántos han sido postergados, y China cuántos, para saber de esto cuando se vuelva a hablar. Por ahí dicen no, para 2030, y termina siendo antes. Esto pasa frecuentemente en una más que la otra. Si no lo tenés medido, lo podríamos investigar para la próxima columna, pero me interesa saber cuántas de las promesas se cumplen a tiempo en una de las agencias en comparación con la otra, y la de Rusia también, si tuvieras datos.
No tengo, no te puedo sacar estadísticamente, te puedo dar la percepción. La percepción es que el programa chino avanza a pasos lentos, pero firmes. Mucho mejor que el Rusia, que sí es una agencia espacial que se demora, que anuncia y vuelve atrás, anuncia y vuelve atrás, no lleva a cargo su término, y que la NASA sí llega más lejos y va cumpliendo con retrasos, pero cumple, digamos. Pasa que lo que hace la NASA va más lejos que lo que ha hecho China hasta ahora. Uh-huh. ¿Sí? China viene retrasada, sí, pero viene a paso seguro. Lo que pasa es que acá tenemos un tema, que de la NASA hablamos todos los días.
Sí.
En China no se puede hablar todos los días de lo que hacen los chinos, porque ellos tienen un control de información férreo.
Y porque siempre hacen conquistas silenciosas, siempre, y me parece en esto que también, digamos, ellos no hacen revoluciones de grandes espectacularidades, sino silenciosas, y decime, y si no contradecime, Germán, si esto también se ve acá, que no hay tanta anunciación y un poco de más acción, y entonces también en el territorio espacial, valga el oxímoron, son más silenciosos que otra potencia, ¿es así o no? ¿Conservan esa cultura acá?
¿Puede ser para Argentina?
China, en comparación a Rusia, Estados Unidos, a cualquier otra agencia espacial, ¿es también silenciosa para su conquista del espacio, como lo ha sido para su conquista de África, de mercados de occidentales y demás?
Mira, yo creo que tiene que ver con la cultura. Nosotros no sabemos cómo piensan los chinos. Nosotros sabemos cómo pensamos los occidentales. Yo creo que de China y la India desconocemos bastante.
Claro.
Y son los próximos dominadores del mundo en los próximos años. China y la India por población. India va a superar a China en algún momento. La tasa de crecimiento es mayor. Y tenemos que aprender a pensar cómo piensan ellos, por lo menos. Pensamos cómo piensan los norteamericanos. Nos preocupamos por los norteamericanos, pero ellos no son todo el mundo.
Mientras nos preocupamos por los norteamericanos, nos invaden los chinos, podríamos decir, medio paranoicamente.
Sí, hay que ser sincero, sí. Acá tenemos más cooperación con China, este gobierno tiene más cooperación con China que con la NASA. Tenemos cooperación con ambos, pero acá no hay base de la NASA.
Ahora sí, que se está hablando de...
Sí, hay un radiotelescopio chino, que es el que se usó para que la sonda china llegue a Marte. Fíjate si habrá sido importante.
Claro, tenemos el telescopio, y estaba pensando en lo que se ventiló hoy, de que se baraja en algunos sectores muy radicalizados de relacionados con el gobierno la posibilidad de no acordar con el fondo, tipo defaultear parte de la deuda, pero recibir financiamiento de Rusia y de China, con lo cual nos volveríamos más dependientes de ellos. ¿Y qué nos van a pedir a cambio? Muchas cosas, entre las que podrían haber nuevos observatorios espaciales y cosas así, ¿no? Si tenemos un cielo tan limpio, por ejemplo aquí en San Juan, para explotar espacialmente la observación espacial, no me extrañaría que dentro del paquete, si ese financiamiento se diera, estuviera esto también, ¿no?
Vos mirás hacia el cielo y yo miro hacia la tierra. Yo diría que vienen en busca de litio.
Claro, es verdad, sí.
Bueno.
Esto me lleva... Y le digo a los oyentes que hablamos con Pablo Germán Salazar, que es nuestro analista geopolítico, especializado en astrodivulgación, en su columna mensual El Telescopio de Galileo. Nos es grato escuchar siempre sus salpicados de noticias, pero en este caso empezamos profundizando dos temas, la actividad de China y la de Rusia, y los acuerdos de Rusia en Oriente Medio, un poco también el tema de Emiratos Árabes, que lo habíamos finalizado en el mes pasado, y ustedes lo pueden escuchar para profundizar. Otra columnista nos está escuchando y le mandamos un abrazo, Magu Kolke, nuestra columnista de la Avenida Madison, de Branding a través de los tiempos. Ahí postea una historia escuchando El Aprendiz de Sabio en su programa 111. Felicitaciones a Juan Marcos y Adrián. Gracias, Magu. Un abrazo y nos vemos en diciembre. Recuerden, los oyentes, que estamos en vivo en YouTube y ahí pueden mandar mensajes que iremos leyendo al aire. Pero había un salpicado de temas. Vos dirás por dónde seguir. Dron orbital no declara los objetivos de su misión. Bueno, lo de Estados Unidos y Rusia, bueno, no vamos a hablar un poquito.
Ahí está bien. Lo que tocaste es un buen tema. No voy a hablar de lo que no... bueno, eso ya sabemos. Hace 500 días, que es un tema que ya hemos hablado en episodios anteriores, el dron espacial X-37B está en órbita alrededor de la Tierra con misión clasificada. Ahora, ¿es el único? No. El otro día leí, volviendo, que la nave espacial Cygnus de Northrop Grumman se desacopló de la Estación Espacial Internacional. Esa nave Cygnus es un avión no tripulada que lleva a provista la Estación Espacial, ¿sí? Es como un carguero. Pero no sé por qué, nos parece que no es tan carguero, porque se desacopló el fin de semana y no vuelve, y no va a reingresar todavía a la Tierra. Dice que quedará en órbita haciendo otras tareas.
Aprovechando el viaje, como quien dice. Me hace acordar a tantos supuestos camiones de carga disfrazados y demás, pero en el espacio. Parece inverosímil.
Del 20 de noviembre se desacopló la Cygnus y estará en órbita hasta el 15 de diciembre, realizando misiones secundarias.
Bien.
O sea, hablamos los chinos y tampoco ellos dicen mucho, digamos, hablo de Estados Unidos.
Y no, y de ninguna manera se han expresado ni han arrojado la mínima pista. Y pregunta conexa: ¿hay forma de ver la actividad que hacen? Y si no, proyectemos a futuro. ¿En algún momento entre estas potencias se van a vigilar mutuamente la actividad espacial por otros satélites que pertenezcan a otros países? Y si yo me armo una red de satélites en convenio, cooperación, como hablábamos recién, con otros países, entonces una onda OTAN espacial, entonces yo puedo espiar esta actividad y saber qué más fue hacer o qué fue verdaderamente hacer disfrazado de carguero de reposición China. ¿Eso es posible hacerlo ahora? ¿Será posible más adelante?
Es la misión del Space Force.
Bien, claro.
Pero sí hay una iniciativa de un grupo de empresas y organizaciones que el 12 de noviembre se juntó para, justamente por lo que vos acabaste de decir, que es la creciente población de satélites y escombros en órbita, para que patrocinado por el Foro de la Paz de París. La iniciativa se llama Net Zero Space, que, bueno, justamente espera crear una conciencia pública y política sobre los desechos orbitales y alentar que haya medidas nacionales vinculantes para mitigar la creación de estos desechos. Ahora, la único representante que podemos decir de peso que estuvo estaba Ariane Space. Ahora, lo más importante, lo que más están llenando o que llenarán en el futuro próximo de satélites en nuestra órbita, como Amazon, OneWeb y SpaceX, no estaban.
Claro. Privados. Y acá...
tampoco agencias espaciales.
Nos está viendo por YouTube Gabriela Antonella Lira Sornín, que es una amiga de Venezuela que vive en Buenos Aires, que nos manda saludos y dice: es imposible que estemos solos en este universo. Aprovecho ese comentario, gracias Gabriela por escucharnos, para preguntarte, Germán, si este tipo de satélites que sacan fotografías y demás tienen alguna preparación, por ejemplo, para detectar ondas, rayos, infrarrojo, ultravioleta, para detectar otro tipo de señales o en el espectro no fotográfico, no visible o incluso no audible, y capturar señales que podrían venir, no sé, desde vida inteligente a dispositivos OVNI, lo que sea que ocurriera. Es decir, de alguna manera, ¿estas redes satélites se pueden aprovechar a tal fin para ese tipo de investigación y se usan de hecho para eso?
Los satélites generalmente se utilizan con un fin determinado. En nuestro caso, para lo que vos me consultás, están los telescopios espaciales.
Bien.
Hubble, estará el, vamos, otra mala noticia, el James Webb, que va a complementarse con justamente con el Hubble, complementarse, no reemplazar, complementarse,
sí.
Y que permitirá observar mejor los exoplanetas.
Bien.
Pero se retrasa nuevamente por un problema en una abrazadera que se soltó y provocó una vibración estructural en el conjunto. Ya estaba casi todo, ya estaba armado, digamos, porque salía ahora en diciembre y bueno, se va a retrasar unos días más el ya recontra demorado James Webb, que lo queremos en el espacio para justamente ver lo que está diciendo la amiga, si estamos solos o encontrar otros sistemas que podrían servirnos nosotros para expandirnos. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar, justo en esto tuve una charla hace poco, que yo, porque yo tengo la agencia, tengo una aplicación de que me muestra lo que es la estación espacial. Uh-huh. Y me avisa cuando está por arriba nuestro, inclusive. Claro. Y decir, ¿por qué vos tenés esto? Y porque nosotros ya nos tenemos que empezar a concientizar, esto lo digo como una declaración, que somos una civilización a punto de ser espacial. Estamos a punto de ser una civilización, claro, espacial.
Qué bárbaro pensarlo así.
Bueno, yo me estoy empezando a hacer la cabeza de que esto ya es así. ¿Y por qué? Y ahora, cuando yo pienso que será una civilización espacial, y va a ser el día que pongamos en órbita alrededor de la Luna el Gateway, por ejemplo, que es la estación espacial que planea la NASA para explorar la Luna y que sea de paso previo para ir a Marte y para la colonia, para el asentamiento de una base lunar permanente, ¿no es cierto? Mm-hmm. Tanto como posiblemente sea Marte. Entonces, yo creo que ese va a ser el clic. Cuando tengamos, porque nosotros ahora estamos en órbita, seguimos acá, atados a la gravedad. La Estación Espacial Internacional está a 420, 430 kilómetros de altura. Uh-huh. Está acá.
Claro. Uh-huh. Sí.
Cuando salgamos de acá y estemos más allá, que digo yo que es cuando vamos a hacer un clic, vamos a tener que entender que somos una civilización espacial. Claro. Tengo que pensar en el Colón. O sea, antes de Colón, digamos, sigamos la historia oficial, los portugueses en Vasco da Gama bordeaban África, buscaban la ruta de la seda, ¿no es cierto?, de esa manera. Uh-huh. Hasta que Colón se animó y dijo, y vayamos más hacia allá. Bueno, algún día vamos a ir más hacia allá, que para mí va a ser la Gateway, o directamente, si Elon Musk les gana la Gateway y pone la famosa colonización marciana, ¿no es cierto?
Nos ha enseñado Elon Musk en que promete mucho, es capaz de muchas cosas, y yo te pregunto, conectando lo que estás diciendo con los anuncios, tanto de empresas privadas como de las agencias especiales que se han mencionado en estos 40 minutos de programa, si nos podés decir en promedio cuántos años faltan para esto que estás diciendo.
2030 en adelante.
2030, o sea, vos coincidís con esas declaraciones.
No, 2030... es una estimación bastante cercana, sí. Uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Creo que el desarrollo. Ojo, Elon Musk, que en 2024 está en Marte.
Pero no llega, me parece, ¿no?
Todavía no dijo que no llega. La Starship, la Starship está quizás a punto de dar su primer misión orbital. Y una vez que él, digamos, como todo empresario, una vez que asienta una tecnología, la explota.
Ya está.
Y hablando de, mira, digo uno porque me encontré una, parece una pavada, o sea, que cuando los medios occidentales quieren contar algo que hacen los otros, me refiero a Rusia y China, lo minimizan. Vale. Y encontré que en el plan de los eventos, lanzamientos que se venderán dentro de poco, ahora el 8 de diciembre,
sí,
que hay una Soyuz, o sea, de Rusia, que va a ir a la Estación Espacial Internacional con dos, dice, en todos lados dice dos turistas japoneses.
Bien.
A la noche. Así nomás. No hay mucho. Sí, dos turistas. Si ustedes entran en Next Space Flight, que es como un blog que sigue, sí, los vuelos, se dedica dos renglones.
Muy suelto de cuerpo y como sí, si no fuera nada demasiado.
Dos turistas japoneses, Yusaku Maezawa y sí, su asistente, Yoso Hirano. Sí. Dije, ahí me suena este nombre, Yusaku Maezawa. Y claro, Yusaku Maezawa es el que le paga a Elon Musk la famosa Deep Moon, que es una, cuando la Starship ya dé su vuelo espacial, va a ser lo mismo que el Artemis 1, va a ser un vuelo tripulado, uh-huh, pagado por este empresario del arte japonés alrededor de la luna, que él le va a regalar a otros artistas la experiencia espacial lunar, y volverá a la Tierra, y cada uno tendrá, van a armar como una película, un video de las sensaciones de ir a la luna. Bien. No es cualquiera este japonés que va a ir a la estación espacial. Este se está pagando una misión a SpaceX.
Claro. ¿Sabes qué me has hecho acordar de la actriz y el director que estaban viajando, sí, para hacer un documental? Encuentro un paralelismo, sí, con eso, una peli allá.
Sí, sí. Dice que terminó el rodaje, ahora está en la etapa de producción. Justamente, ¿viste lo que estábamos hablando del que te dije, 27 de octubre, 25 de octubre estuvieron en Dubái? Sí. Parece, bueno, una de las rondas que participaron tuvieron una conversación, digamos, por Zoom o no sé, alguna plataforma con el director y la actriz. Para que le cuenten a todos lo que fue vivir esos 12 días en la estación espacial internacional. Así que,
¿y cómo fue? ¿Volvieron odiándose, dándose mordiscos por poco? O...
no, de los rusos son bastante reservados. O sea,
claro.
Ellos van a hacer la película directamente y se la van a poner de un día para el otro. O sea, no. Acuérdate que esto lo decidieron en 3 meses. Ahora que te conté que dijeron que salía, que iba a la misión espacial de, iba a ir en algún momento de Misión Imposible a filmar, Top Gun, y ellos en 3 meses armaron una misión a la estación espacial.
Es impresionante eso. Y lo que me da risa, nosotros, o sea, con todo respeto, Susana viajó a París para hablar con Wanda sobre el escándalo, y esto sí que era una nota digna, linda e interesante de hacer. O sea, hacer un documental del documental, tipo, realmente ponerse a hablar e indagar sobre qué se sintió dos personas que no son astronautas, que no tienen esa formación y que van a hacer un rodaje, o sea, hay que llegar y rodar. ¿Sabes qué? Me recuerdo película que recientemente vi del año 67, Lawrence de Arabia, lo que es atravesar ese desierto, Dios mío, y tenés que atravesar el desierto en la para llegar a los distintos países a donde va, o sea, desde Egipto hasta Siria y demás, para llegar, obviamente, a Loma de Camello, para llegar y empezar ahí la batalla, o sea, cuando ya estás destruido. Digo, esto, salvando las enormes distancias, es salir y filmar, digo, y tenés que estar con energía nomás para llegar, pero de ahí empieza el trabajo, y 12 días. Esa sí hubiera sido una linda nota periodística, ¿no? No hubiera sido factible que la hiciéramos nosotros, quizás por la barrera idiomática, pero si hubiera alguna Susana Jiménez de allá, de Rusia, hubiera estado bueno que lo hiciera. Y te pregunto...
Ellos hicieron un reality de la preparación de
ellos. Hicieron reality.
Sí, del entrenamiento que tuvieron ambos. Pero hasta ahí, no hay más información desde que volvieron, digamos. Sigamos el tema de las órbitas. Te voy a decir lo que estábamos hablando del tránsito en el espacio.
Sigamos.
No hay problema solamente ya en la Tierra. La semana pasada se dio a conocer que en octubre la sonda india Chandrayaan 2 tuvo que esquivar en la órbita de la Luna a una sonda de la NASA, al LRO, o Lunar Reconnaissance Orbiter, que es la que más fotos ha sacado la Luna para nosotros, digamos. O sea que el problema del tráfico ya no es solamente terrestre, ahora agregarle la Luna también. Para que veamos la cantidad de sondas que hay espacial. Y ahí voy a hacer hincapié en algo que pasó, y acá vuelve el recrudecimiento de lo que decía yo de la Guerra Fría espacial.
Sí.
El 15 de noviembre tuvieron que despertar a la tripulación de la Estación Espacial Internacional para que hagan algunos ajustes de emergencia y que se metan en sus cápsulas tripuladas.
Wow. O
sea, vinieron el Crew 3 de SpaceX y los rusos en la Soyuz. ¿Por qué?
Es imposible no pensar en 2001 Odisea del Espacio con lo que me estás diciendo. Imposible no referenciar, y mientras lo desarrollás, contanos también qué es la noche para el espacio, qué es dormir, cuál es el uso horario que utilizan de referencia, en qué momento duermen.
Claro, usan, se hacen, ¿cómo te voy a decir? Se temporizan los horarios. Es decir, trabajas 8 horas, sí. Dormís 8, 8 estás haciendo, o sea, es por turno.
Claro. Pero sincroniza, son como contraturno.
Claro. Mira, por lo que yo he visto, esto lo digo por experiencia propia, estando mirando el cómo viaja la estación espacial internacional, tienen amaneceres cada 5 horas.
Claro. Ay, Dios.
Ellos ven el sol salir, ellos ven el sol salir más de una vez en el día.
Claro, da 4 o 5 vueltas alrededor de la Tierra.
Ellos van a 27.000 kilómetros de velocidad por hora. Ellos ven más amaneceres que lo que vemos nosotros, que vemos uno en el día. Ellos ven más, ven mucho más. Por lo menos 3. Por lo menos 3.
Y ellos recluyéndose en las naves, ¿sí? En las cápsulas. Y si llega a pasar algo con la estación, ¿ellos pueden volver tranquilamente a la Tierra?
Sí. Uh-huh. Justamente, es una maniobra de emergencia.
Bien. ¿Y qué había pasado y cómo lo resolvieron?
Bueno, no tuvieron que resolver nada porque pasó la emergencia durante 24 horas, estuvieron alerta. Bueno, porque se venía una nube de escombro espacial. ¿De dónde salió esta nube de escombro espacial? Resultó que el día anterior Rusia probó un arma antisatélite.
Ajá.
Que destruyó un satélite ruso, Cosmos 1408, y por lo que he seguido leyendo en la noticia, es que no utilizó velocidad hiperimpulso, por así decirlo, como si lo había hecho la India 10 años antes, que pulverizó su satélite y así todo creó escombros, pero creó escombros chicos, digamos. Uh-huh. En este caso se dice que Rusia dice que fue controlado, fue una colisión controlada, no llegó a la velocidad hipervelocidad, digamos, o sea, varios Mach, ¿no es cierto? Y por eso provocó 1500 escombros que mayores de 10 centímetros.
Wow, cascotazos.
Que están invadiendo diferentes alturas. Ellos dicen que no pasa nada, pero van a tener que lidiar con esos 1500 escombros. Estamos hablando de los visibles, después son los que no son visibles, que son del tamaño de 10, de menos de 10 centímetros,
que también son proyectiles. Sí, sí.
Que también son proyectiles. Uh-huh. Entonces, la comunidad internacional astronáutica, ¿no es cierto? Obviamente emitió protestas por esto. Y esto a lo que iba, de que se había reunido un grupo de personas el 12 de noviembre tratando de ver cómo, y ahí te das cuenta que no hay hoy, lo que vos me preguntabas, no hay forma de regular. Porque a Rusia no le pasó nada. A Rusia no le hicieron nada.
No hubo sanciones, nada.
¿Y qué hacemos?
Pero es, entre comillas, tierra de nadie, porque no es tierra, pero te hago esta pregunta. Pero es muy Guerra de las Galaxias lo que voy a preguntar, pero literal se pueden hacer ensayos, digamos, entre comillas, con misiles espaciales, armamento, para detonar, por ejemplo, un asteroide, un lo que sea, y de golpe ese escombro, como resulta de ese ensayo, de esa detonación, le cae a cualquiera que está al lado, quizás cerca de la estación espacial. O sea, ¿esas cosas realmente son factibles y están pudiendo ocurrir?
¿Ha pasado?
Es impresionante.
El ejemplo del 15 de noviembre es el caso más documentado.
Claro.
Por estas cosas son las que te cambié todo tu producción. Porque de esto hay que hablarlo. La gente tiene que saber estas cosas.
Es exponencial. O sea, nosotros tenemos una columna que se llama Tiempos Exponenciales. Y creo que donde más está bien. Estamos muy metidos en criptomonedas, en una cantidad de cosas de esas. Y donde más estoy viendo la exponencialidad acá. Se están acelerando todos los hechos. Y lo gracioso es que está un poco tras la sombra. No se habla en la política internacional. No se habla en las noticias. De todas estas cosas que pasan, suenan inverosímiles.
Me hace acordar a la película Gravity. Gravity pasa algo similar, se tienen que excluir en las ondas, claro, por una nube, claro.
de escombro
y tienen que volver. Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, esto, eso, digamos, lo que pasó en la película es lo que pudo haber pasado. sobre todo que sigue estando en peligro, todo lo que tiene en órbita sigue estando en peligro, porque es un escombro, esto no va a parar ahí. Pero bueno, obviamente Rusia se cayó, no dijo nada, hasta esta semana, donde avisó, ojo que hay un escombro espacial de un cohete de Elon Musk que va a pasar cerca de la estación espacial.
Muy oportuno.
Era una varilla, una varilla de uno de los cohetes de SpaceX que pasó a 5,5 kilómetros.
¿Y cuánto tiempo durarán estos restos?
No, están evaluando todavía. Esto te está evaluando.
Pero pueden haber primero, quedado
ad etern, ad infinitum.
Claro, ahí es como satélites, pueden haber quedado.
¿Sí? Te cuento que este fragmento del cohete Falcon 9 se va a acercar mañana. Uh-huh. Ellos ya están avisando, mira, hace cuántos días. Desde ayer están avisando que mañana un fragmento del Falcon 9 se va a acercar a 5,5 kilómetros de la estación espacial. No es una amenaza, pero fíjate cómo están. Algo tenían que
atajándose.
Decir. Algo tenían que decir. Ellos también. Ah, no, mirá, ustedes también, ¿eh? Ustedes también tienen escombro. Bueno, para que vean, esto es para que vean la ida y vuelta que tienen. Como eso digo, el tema de la Guerra Fría está.
Está ocurriendo y se está calentando. Nos quedan 6 minutos. Calentando. Quiero agradecer a la gente que se suma al streaming en vivo. Ahí Gaby también invitó a su amigo Juan Navarro, que le mandamos un abrazo. Dice Gaby, este tema es muy interesante. Y Juan dice, buenas noches, gracias por invitarme. La verdad que nos alegra que estén ahí, que puedan comentar, hacer preguntas. Nos están quedando 6 minutos del telescopio de Galileo en el Aprendiz de Sabio, en el episodio 111, con Pablo Germán Salazar, analista geopolítico y astrodivulgador. A ver si en estos 6 podemos desarrollar algún último temita que nos haya quedado pendiente.
Bueno, te agrego uno que no habíamos charlado, que es justamente que hoy despegó cohete también de SpaceX, llevando la misión DART, Dardo, castellano, pero en realidad es un acrónimo de un proyecto, el primer proyecto de tecnología terrestre para modificar la trayectoria de un asteroide.
Bien.
Dentro de 10 meses va a colisionar con una luna de un asteroide que se llama Dimorphos, el asteroide se llama Didymos, que no está camino a la Tierra, no está en la órbita terrestre, justamente por eso se va a probar en ese asteroide si la tecnología que disponemos hoy es capaz de modificar la trayectoria de un asteroide, si el impacto cinético que estamos hoy,
claro,
la tecnología que hoy tenemos puede realmente cambiar la velocidad de trayectoria de la órbita.
¿Y qué tecnología tenemos hoy?
Impacto.
Directamente el impacto del
tira una bala de cañón.
No dispara nada, directamente es el impacto del
impacta la cápsula
directamente.
Que obviamente esta tiene dos partes, esta misión. Primero tiene inclusive un CubeSat Licia, que es de fabricación italiana, que días antes va a desprenderse del DART y va a como que va a fotografiar todo o va a seguir la transmisión, va a transmitir la colisión. Y lo otro interesante es que también se va a probar una tecnología de navegación autónoma, o sea, una vez que cuando ya esté cerca, 7 días antes aproximadamente, ya hay una cámara que va siempre enfocando al asteroide en un momento, esta cámara, Draco se llama, va a tomar el control de la navegación y la va a dirigir, digamos, va a dirigir la cápsula, la sonda, hacia el asteroide. O sea, va a ser una maniobra autónoma.
Bien.
Wow. Seguramente debe tener algún respaldo manual para que no le erre, pero va a tener una transmisión autónoma, ¿sí? Va a ir de manera automática hasta el satélite. Y unos meses más tarde va a salir una misión que está haciendo la ESA, que se llama ERA, que también es para también va a ser para relevar lo que pase después.
Acá
si cambia la velocidad, bueno, o sea, esta es una misión que va a sea, por eso digo, es doble, es entre la NASA y la ESA, para impactar y también relevar el cambio, a ver qué cambios produjo.
Acá mi profe Alicia Jiménez me dice, saludos chicos, qué interesante tema al cual no podemos dejar de ocuparnos. Y Gabriela pregunta si existe alguna manera de determinar si la Tierra corre peligro con algún asteroide o objeto espacial. Un poco se hace eso, ¿no? Y se sacan probabilidades.
Sí, 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 tiene, la NASA tiene programas de seguimiento. No le quiero poner nervioso, pero dicen, mira asteroides que pueden impactar, que tiene el tamaño de este, que se va a impactar, que es de 140 metros, y pero están siempre, ¿cómo decirlo? Siempre están bajo, por ahora, están bajo relevamiento constante, que es un programa de la NASA que lo tiene. Se sigue con observatorios, también telescopios también, ¿no? No solamente con con telescopios, que hay toda una red de telescopios que siguen eso. Pero, volvemos a hablar, estamos hablando de objetos de 130 metros. Los que se escapan son los que son menores, los de 10, de 20. Hemos hablado de esto en otros programas, sí, que pasa del tamaño de un obelisco, del obelisco, por ejemplo.
Sí, sí, es impresionante. ¿Sabes qué? Me gustaría que recordáramos en estos dos minutos, que siempre me impacta, cómo se hace para calcular cuando un módulo espacial va a aterrizar y calcular que caiga perfectamente en el agua, que no haya justo una embarcación cerca, cómo se hace toda esa logística para lograr que la cápsula, lo que sea, que el cohete caiga y no dañe nada, no genere contaminaciones. ¿Cómo se logra eso?
En realidad, estás discriminando. Porque que caiga en el agua lo hacen los occidentales.
Bien.
Rusia y China hace que todo caiga de forma controlada en la Tierra.
Uh-huh. ¿Pero qué? ¿A dónde caen? Siberia, en el caso de... ¿A dónde tienen lugar?
No, sí, caen en el Pacífico Sur.
Claro.
Los camerizan en el Pacífico Sur. En el caso norteamericano, si es tripulado, uh-huh, cae siempre frente a las costas de Los Ángeles o frente a las costas de Miami, son los que más, digamos, caen. Siempre se guardan los satélites, siempre tienen que guardar un resto de combustible para el reingreso, para las últimas maniobras antes del reingreso.
Uh-huh. Caen cerca del Cabo Cañaveral, digamos, y los rescatan ahí.
El caso de SpaceX, sí. El caso de SpaceX, sí, ellos tienen barcos drones que van y buscan recuperan las partes de los Falcon 9. El Falcon 9 en realidad se vuelve solo y se apoya en tierra, pero los cohetes impulsores sí caen en teoría van también de forma controlada hacia este barco dron que te decía, ¿viste?
Y esos son reutilizables también.
Esos son reutilizables. Sí, ya hay cohetes que ya han pasado más de 5 veces.
Qué impresionante.
Han reutilizado 5 veces. Y esto abarata, esto es lo que abarata, claro, la exploración espacial.
Eso genera la exponencialidad
del espacio.
Claro. Eso genera la exponencialidad de la que hablamos y cada vez me sorprende más. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre es un placer y se nos va volando esta hora del Telescopio de Galileo, la columna de astrodivulgación y geopolítica espacial, de la mano de Pablo Germán Salazar, nuestro analista geopolítico desde Misiones, charlando con nosotros como todos los meses de la actualidad astronómica. Germán, como siempre es un placer charlar con vos.
Bueno, gracias, Marco y Adrián, y a toda la audiencia que ha seguido también nuestro desarrollo, y agradecidos también por sus comentarios.
Sí, la verdad que es un gusto charlar con la audiencia en vivo y que puedan sumarse a hacerte estas preguntas, porque es un tema súper apasionante. Nos escuchamos en diciembre por esta misma sintonía, Germán, si Dios quiere.
Bueno, dale.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Y así se fue la primera hora del programa en el episodio 111. Ahora vamos a recibir a un emprendedor, a Julián Jiménez, después de esta primera pausa. Y vamos a ver un poco cómo es, qué hay en la cabeza de un emprendedor centennial, ¿no? Y un poco que nos cuente de su proyecto, cuáles son sus sueños, sus metas, sus ambiciones como emprendedor. Y bueno, y después de recibirlo a Julián, nos despedimos con la tertulia del Aprendiz de Sabio. Nos vamos a dar este gusto con Adrián de charlar un poquito e ir concluyendo, porque se nos va el año y aprovechamos este número arbitrariamente bonito, 111, para hacer una tertulia entre Adrián y yo. Primera pausa en el Aprendiz de Sabio, enseguida regresamos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti.
Renovamos el home banking de Banco San Juan y ahora es mucho más
ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico.
Así es el nuevo home banking de Banco San Juan.
Ágil, simple y práctico.
BancoSanJuan.com.
Gana en variedad,
gana en calidad,
gana en economía, gana siempre el minorista con América Mayorista.
Gana en comodidad,
gana los buenos precios, gana siempre el minorista en América Mayorista. América, América, América Mayorista.
El programa Acompáñame ya está implementando el registro identificatorio de perros potencialmente peligrosos a través de la colocación de un microchip con un pequeño circuito encapsulado que contiene datos del animal, de la persona propietaria y del veterinario. El mismo tiene el tamaño de un grano de arroz y se coloca bajo la piel del perro a través de una inyección subcutánea en forma rápida y segura, sin necesidad de generar ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Comprometidos con el cuidado de los animales y de la comunidad que disfruta de su compañía. Más información en sisanjuan.gob.ar. Tenencia responsable de animales de compañía. Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Gobierno de San Juan.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
¿Sos jubilado y cobrás poco? ¿Sabías que podés aumentar lo que cobrás? Llama al 422-2275, 422-2275, o manda un WhatsApp al 264-405-2895. Marata y Escobedo Previsional.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666, este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.
En Rivadavia ya recuperamos más de 150 toneladas de residuos reciclables a través del programa Barrio Saludable. Seguimos avanzando, seguimos construyendo futuro. Municipalidad de Rivadavia. Fabián Martín.
En Panadería Vila compartimos tu día a día con nuestros nuevos sabores y productos. Pan de miga, pan lactal con semilla, blanco o salvado. Además, pan para lomos y hamburguesas. También pan saborizado, tostadas de gluten, saladas y dulces. Y todos los viernes, el tradicional pan sin sal. Panadería Vila, siempre junto a vos. Avenida Libertador, 928 Este. El teléfono 422-1000.